8:46 de la mañana. Vámonos con noticias internacionales, una obviamente muy importante el día de hoy, tiene que ver con la jornada electoral que se está llevando a cabo en Estados Unidos, 8 de noviembre, el día en que se va a elegir o a la demócrata Hillary Clinton o al republicano Donald Trump. Los estadounidenses acuden a las urnas para elegir el sucesor del presidente Barack Obama. Recordemos que esta ha sido una campaña atípica, digámoslo así, una campaña de agresiones entre los candidatos y pues en medio de lo que pues está o quién es cada uno de ellos, Hillary Clinton, una mujer que es exsecretaria de Estado, igualmente pues a un magnate como es Donald Trump, que no ha tenido como pues esa trayectoria, digámoslo así, política, y que ahora pues se encuentra en esta contienda electoral. Para hablar sobre este tema y hacer un análisis concienzudo del mismo, hemos llamado al señor Cristian Rojas. Él es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana. Profesor, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Bien, pues interesados en hacer un análisis y hablar más pedagógicamente de cómo se desarrollan estos comicios electorales. Hablemos primero, usted cómo ve el día de hoy estas campañas en Estados Unidos con estos dos candidatos, demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump.
Pues está la situación bastante complicada, digamos que hay que esperar hasta el último minuto, contener la respiración hasta el final para ver cuál va a ser el resultado, porque las encuestas estado por estado muestran que hay muchos estados indecisos, muchos votos electorales que todavía están en juego y que podría haber sorpresas, ¿no? Entonces, es una elección especialmente reñida y no es difícil hacer, digamos, pronósticos y lanzarse a hacer apuestas en este momento.
Claro que sí. Aquí hemos hablado mucho, profesor, acerca como de quién es Donald Trump, quién es Hillary Clinton, qué tanto le va a servir a los Estados Unidos y, digámoslo así, al mundo entero, que llegue uno o el otro. Pero hay muchas dudas con respecto a cómo se desarrolla esta jornada electoral, digámoslo así, porque en Estados Unidos el voto es indirecto, cómo funciona realmente el colegio electoral. Entonces nos gustaría que pedagógicamente pues nos hablara acerca de cómo se implementa, cómo se desarrolla esta jornada electoral en Estados Unidos.
Claro, a diferencia de otros países, por ejemplo en Colombia, donde sumamos los votos de todos los ciudadanos y el que obtenga la mayoría es elegido presidente, así es en la segunda vuelta, y además es una elección a nivel nacional, sumamos los votos de todos los ciudadanos de todo el país. En este caso es distinto. Primero, porque no es nacional, y segundo, porque, como usted bien lo dice, es indirecto. Entonces, lo primero es que hay que tener en cuenta que son 50 elecciones distintas. Son 50 estados, en cada estado hay una elección. Además, esa elección no es para elegir directamente al presidente, sino para elegir a unos delegados que asisten a un colegio electoral, y el colegio electoral es quien decide quién es el presidente. El colegio electoral está compuesto por 538 delegados, lo que significa que hay que alcanzar 270, que es la mitad más uno, y el que obtenga 270 o más, pues es elegido presidente. Ahora, ¿cómo se compone ese colegio electoral? Cada estado aporta un número de delegados dependiendo del tamaño de su población. Por ejemplo, California, que es el más grande de los estados, pues tiene 55 delegados. Y hay otros estados más pequeños que tienen 3, 4, 6 delegados no más por el tamaño de su población. Entonces, lo importante en esta elección, además, es tener en cuenta que hay estados que ya están definidos por uno u otro partido. Por ejemplo, California, de nuevo, ya que tiene 55 electores, más del 10% de los electores, es un estado que vota demócrata desde hace mucho tiempo. Y esos votos irán para Hillary Clinton, esos 55 votos electorales. En cambio, hay estados que votan republicano, por ejemplo, Texas, que es el segundo estado más grande, con unos 34 electores, se sabe que votará republicano, entonces esos estados no están en disputa. Hay otros, que son los estados indecisos, donde está la pelea realmente. Y esos estados indecisos, en este momento, según las encuestas, suman unos 170 votos electorales. Con lo cual allí está la decisión de esta noche o que veremos esta noche, está en esos estados. El más importante es Florida, tiene 28 o 29 electores, y allí pueden votar o demócrata o republicano. Las encuestas están bastante divididas, pero además las últimas elecciones ha sido así. Por ejemplo, la elección de Bush versus Gore, hace ya varios años, la primera vez que se eligió a Bush hijo, dependió de la Florida, y la diferencia fue de apenas 537 votos, lo cual no es nada, por eso fue toda la polémica de que hubo que hacer reconteo y demás, y los votos de la Florida definieron la elección a favor de Bush.
Claro, sí. Los votos electorales se definen según quién gana en cada uno de los distritos en los que está dividido también el territorio. Pero hablemos acerca...
Perdón, ahí me faltó explicar una cosa. No, sí. Ni siquiera se divide por los distritos, sino todo el estado. Si Hillary gana en California, los 55 votos son para Hillary, nada para Trump. Aunque haya sido, aunque la elección sea, digamos, 55%, 45%, 100% de los electores va por el candidato que ganó.
Sí,
con pequeñas excepciones.
Ok, si algunos hayan votado por Donald Trump, el que lleva la mayoría es el que gana en ese estado. Eso está claro. Hablemos acerca el tema de los indecisos o el tema de las personas que tienen decidido su voto y al momento de votar, pues no lo hacen por el que iban a ser, y eso, pues, de alguna manera puede decirse que los electores no están obligados a votar según lo que quieran la mayoría de ciudadanos que representan.
Claro, lo que pasa es que Estados Unidos es un país muy tradicional, con unas costumbres muy, muy arraigadas, con una tradición política muy sólida, con unas instituciones muy fuertes. Entonces, aunque los delegados no tienen que ir al colegio electoral a votar necesariamente por el que tuvo la mayoría en su estado, lo hacen. Entonces, esperar que haya un cambio de voto de repente, no sé, que se dividan los votos en la Florida, porque gana republicano y resulta que los electores... de 29 haya unos 10 que les dé por votar demócrata, eso es algo que no es previsible, en realidad. Eso, hay muchas otras situaciones así en la política de Estados Unidos que depende de la fuerza de las costumbres y del respeto por las instituciones, y la verdad eso funciona bastante bien.
Podría haber varios panoramas en estos, luego de la jornada electoral. Usted nos ha dicho, son 538 votos electorales, el candidato que gane necesita 270 para alcanzar, pues, a ser presidente de los Estados Unidos. ¿Qué pasa si primero algún candidato no alcanza esos 270 votos para ser presidente, y qué pasa si hay un empate?
Si no alcanza los 270 votos, eso sería muy difícil, porque como es un sistema bipartidista tan fuerte, en realidad solamente dos candidatos van a conseguir electores. Entonces, lo más probable es que uno obtenga los 270. Si hubiera tres o cuatro candidatos que tuvieran electores, en ese caso sí sería muy probable que no se alcanzara la mitad más uno. Pero no es el escenario. Aunque sí hay que recordar que hay dos candidatos adicionales. Un candidato por el Partido Libertario y una candidata por los verdes, pero esos candidatos en realidad son unas candidaturas que no son viables, que solamente tienen una incidencia de quitarle votos a uno u otro en un estado, y por eso pueden incidir en la elección, pero no conseguirán votos electorales, porque el sistema bipartidista es bastante fuerte y está diseñado para que demócratas o republicanos sean quienes puedan obtener la victoria. Para que ocurra un empate perfecto también es muy difícil. Si uno se pone a hacer ahí el cálculo de qué probabilidad existe para que el empate sea exacto, es decir, que este gane en este estado, este en otro, y hacer como todo un mapa, es muy difícil que eso ocurra. Además, como dijimos, pues hay estados que ya están definidos por un otro partido, entonces si uno tiene en cuenta esos estados, es difícil llegar a la suma de 50-50. Pero si eso llegase a ocurrir, lo que está previsto es que el Senado decida quién es el presidente y la Cámara decide al vicepresidente. Es un escenario bastante extraño y poco probable.
Sí, y le quería preguntar por la importancia del voto latino, pero ya que estamos en este tema pedagógico, pues quiero preguntar la opinión. ¿Usted realmente le gusta que el voto sea así en Estados Unidos?
Pues me parece que funciona bastante bien para ellos. A la gente le inquieta un poco ese sistema de votación. Por ejemplo, cuando uno le cuenta acá a la gente que es posible que alguien gane con los votos populares, pero pierda por los electorales, es decir, que la mayoría de ciudadanos de Estados Unidos voten por un candidato y gane el otro, como ocurrió en el caso de la primera elección de Bush versus Gore, Al Gore alcanzó la mayoría de votos de la gente, pero ganó la presidencia de George Bush. Entonces, eso escandaliza un poco y parece antidemocrático, pero hay que entender que es un sistema federal. Ellos están asociados en una unión, pero son estados distintos. Y esos estados son los que están decidiendo el presidente. Entonces, California quiere apoyar a este, Florida a este, Nueva York a este, Vermont a este. Y es el voto del estado. Hay que entenderlo un poco bajo esa lógica, ¿no? Son los estados que están eligiendo quién los gobierna en común y no es solamente los ciudadanos que están eligiendo presidente. Es un poco difícil de entender porque nosotros vivimos en una república unitaria, pero para un sistema federal funciona, y para Estados Unidos funciona bastante bien, yo creo que está bastante bien ese sistema. Seguramente para otro país sería inviable.
Sí, y partiendo de la lógica que pues uno siempre espera que la mayoría pues sea la que tome la decisión, entonces creo que es buena esa reflexión que usted nos hace. Le pregunto por el voto latino. Daniel Coronel dice el voto latino puede salvar al mundo y nos están diciendo que el voto latino es el que va a tomar la decisión y que el voto latino no solamente está con Donald Trump, como usted lo dice. Pues realmente en Texas pues uno espera que los republicanos ganen y hasta que los latinos ganen allí y voten por Donald Trump. ¿Cómo ve usted el voto latino y qué tan decisivo puede ser en estas elecciones?
Yo creo que suele exagerarse la incidencia del voto latino. En realidad, el voto latino solo puede ser decisivo en unas circunstancias muy particulares. Como no elige el presidente la suma de los votos ciudadanos a nivel nacional, sino como hemos dicho, estado por estado, entonces hay que ver qué peso tienen los latinos en los estados indecisos. Por ejemplo, puede haber muchos latinos en Texas, pero el voto republicano es tan fuerte que esos votos quedan anulados. O en California, como ya es un estado demócrata, los votos de la cantidad de latinos que hay en Los Ángeles, pues deja de ser relevante porque ya se sabe que va a ser un estado demócrata. Entonces hay que ver los estados indecisos. Y en ese caso, ¿qué porcentaje de población latina hay? ¿Qué incidencia tiene el voto latino? En definitiva, creo que lo importante del voto latino será en la Florida, pero porque además es el swing state, o estado indeciso más importante, pero allí también hay que ver cuál es la situación de los latinos. No necesariamente son tan demócratas como se piensa o como ocurre en otras partes. Por ejemplo, el voto afroamericano alcanza más del 80% de preferencias por Hillary Clinton. Y hay quienes piensan que eso ocurre con el voto latino o que incluso debe acercarse al 100% porque Donald Trump ha tenido un discurso anti-inmigración, porque ha insultado a los mexicanos, pero eso no es tan así. También hay un voto latino republicano y especialmente en la Florida. Por eso hoy se espera, recordemos que están eligiendo 30% de Senado, y hoy se espera que sea elegido senador por la Florida Marco Rubio, que es de origen latino, hijo de cubanos, pero republicano. Entonces, así hay un voto latino republicano también, especialmente dentro de la comunidad cubana en la Florida. Entonces, es difícil prever sopesar cuál es el impacto del voto latino, pero si tiene peso en alguna parte, es en Florida. Y en Florida, cuando la elección está muy cerrada.
No, y es que esa es la gran duda. ¿Será que el que gane la Florida termina ganando la presidencia? Pues hombre, tiene 29 votos electorales y pues es muy prematuro decirlo, pero como usted lo dice, también hay que tener en cuenta que la Florida no solo Miami, y que sí, que tienen un hombre de derecha como Marco Rubio. Hombre, le inquieta un poco quién es el ganador en Florida y en Nueva York. Creo que ahí como que todos nos comemos las uñas en esos dos sitios.
En Nueva York votará demócrata, más bien hay que estar pendiente esta vez. Bueno, Ohio tiene 18 votos electorales y también es uno de los estados indecisos tradicionales. Pero ahora hay unos nuevos importantes, no está tan clara la cosa en Pensilvania y en otros, pero hay que estar pendiente especialmente de los resultados en Carolina del Norte. Por ahí se puede estar decidiendo la elección. Y es verdad lo de la Florida, es que nos imaginamos que Florida es el Miami que habla español, pero en realidad Florida es un estado mucho más grande con condados blancos, protestantes tradicionales, que no son muy latinos. Pero entonces hay que poner atención a Florida, a Ohio, a Pensilvania, a Michigan, incluso se ha vuelto para este caso un estado bisagra o indeciso, pero Carolina del Norte puede ser decisivo también.
Nevada igual.
También Nevada, pero tiene menos votos electorales.
Perfecto. Con respecto otra vez a esto de los inmigrantes, profesor, y el tema de que pues no fue muy contundente esa reforma migratoria durante el gobierno de Barack Obama, que es demócrata, ¿puede incidir en que los latinos no crean mucho en Hillary Clinton, que también ha hablado de una reforma migratoria?
Sí, puede que eso cause desconfianza en cuanto a qué capacidad tienen los demócratas de en realidad sacar adelante una agenda que han anunciado. Obama incumplió muchas cosas prometidas desde su campaña, pero también para la reelección, y eso puede generar sí ciertas dudas. También quien puede que la gente sea consciente de que la elección en el Congreso también es importante, y es probable que los republicanos mantengan el Congreso. Entonces, la Cámara con seguridad y el Senado puede que sigan con la mayoría en el Senado con la votación de hoy. Y en este caso la gente también puede desconfiar de que realmente estas políticas de favorables a la inmigración o a los ya inmigrantes puedan salir adelante. Pero yo creo que más que eso, lo que puede debilitar un poco el voto latino a favor de los demócratas o ese apoyo masivo latino a los demócratas que no sea tan contundente como se espera, es que hay muchos latinos que no están preocupados por que haya políticas restrictivas de la inmigración, porque ellos ya están incorporados a la sociedad norteamericana, porque ellos ya emigraron, porque ellos ya están allí y son ciudadanos y tienen seguridad social y, mejor dicho, hacen parte del sistema. Entonces, están preocupados por los asuntos del ciudadano norteamericano y no del latino potencial inmigrante o indocumentado.
Bueno, profesor Cristian Rojas, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, le agradecemos por su tiempo y su análisis.
Bueno, muchas gracias, que estén muy bien.
Muchas gracias. 9:30